al Señor con el corazón y a tus labios para que anuncies digna y santamente el Evangelio de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu.
Pues es alabarte, Señor, y cantar.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Si hay algo que nos cuesta a veces vivir, es la paciencia. La paciencia es una virtud escasa, y quizá nos confesamos muchas veces de impacientes, y justamente el nombre que se le da a los enfermos es el de pacientes, porque la enfermedad nos enseña a ser pacientes, nos enseña a vivir de otra forma, y cuando tenemos salud nos resulta difícil ser pacientes con la vida, con las prisas, con el coche, el tráfico, con las colas. A nadie le gusta esperar colas, o por lo menos no conozco a nadie que le guste estar en una cola esperando. Todo el mundo quiere llegar y ser el primero en ser atendido. Nos falta paciencia con nosotros mismos para pensar que podemos cambiar, o esperamos cambiar demasiado rápido, o nos gustaría que los cambios, incluso el crecimiento espiritual, fuera mucho más rápido. Nos cuesta también esperar que los demás cambien, y cambian tan lentamente que nos desesperamos y nos impacientamos. Yo creo que la paciencia es una virtud que debemos pedir especialmente en tiempo de cuaresma. Porque la cuaresma, con sus 40 días, nos enseña a ser pacientes. A guardar con paciencia, a anhelar con paciencia la Pascua, la venida del Señor. Pero claro, ser pacientes exige un salto de fe. Un salto de fe que es el que queremos pedir también en estos días. Ese salto de fe que nos permite vivir con una forma distinta las cosas. Cuando uno vive con paciencia, se deja tiempo para los demás, y es capaz de ser más misericordioso con el crecimiento de los otros. Justamente el Papa esta semana, al celebrar la fiesta del enfermo, nos hablaba de la misión de la Iglesia y de todo cristiano de ser buenos samaritanos. Y si algo tenía el buen samaritano es tiempo y paciencia. Tiempo para detenerse con el que estaba sufriendo. Tiempo para estar atento al que sufría y necesitaba. Yo creo que el primer mensaje que va a marcar este tiempo de cuaresma es esa caridad con el prójimo, esa caridad con el que necesita, esa caridad con el enfermo, especialmente con aquel que a veces pues sufre en soledad. El otro día me recordaba la vida de Stanis, de un joven de 50 años que falleció hace poco, y vivió siempre bueno, enfermo por consecuencia con la parálisis cerebral con la que nació, pero que le permitió hacer una vida casi normal, pudo estudiar dos carreras, pudo trabajar. Y un compañero, un amigo de él, decía que de carácter, bueno, y es verdad que yo le conocía, el carácter era muy impetuoso, muy inquieto. Y la enfermedad lo educó, lo fue educando para ser paciente, lo fue educando para hacer las cosas, hacer todo con más lentitud. Hablaba con más lentitud, escuchaba con más lentitud, hacía todo más lentamente. Y tuvo que educarse en esa paciencia hasta el punto de vivir sus últimos días postrado en su casa y solo. Y con paciencia nunca perder esa mirada hacia Dios, hacia la cruz, hacia el Señor. En el paréntesis me dicen que el padre Lorenzo va a estar confesando durante la misa. Nunca perdió esa paciencia, nunca se impacientó, por supuesto, en el ánimo, pero nunca perdió la contemplación del Señor en la cruz como aquel que la acompañaba y lo sostenía. Y esa es la mirada que queremos tener en este tiempo de Cuaresma. No perder nunca la mirada, quitarnos de la mirada a ese Señor que va caminando con la cruz por el desierto, que va delante de nosotros, que Él ya ha vivido la cruz antes que nosotros, que Él ya ha pasado por el dolor antes que nosotros, y que no se ha desentendido ese dolor, sino que nos espera para sostenernos en el dolor, a veces en el sufrimiento, en las cosas que no comprendemos, en tantas dificultades que uno experimenta en la vida y que se da cuenta de que solo si mira a Dios puede sostenerse, y Dios puede sostenerle. Justamente queremos empezar la Cuaresma, lo hicimos ya el miércoles con la ceniza, con esa ceniza que nos bendice. La ceniza bendice, nos bendice y nos bendice Dios en ella, recordándonos que somos nada, pero que somos todo, que tenemos muchas debilidades, pero que podemos cambiar y podemos crecer. Y ese es el impulso que recibimos el miércoles. Y hoy, en el primer domingo de esta Cuaresma, el impulso que recibimos es la actitud de Jesús ante la tentación. Jesús también fue tentado. Y el Evangelio de hoy nos presenta las tres típicas tentaciones de las que hablamos siempre el primer domingo de Cuaresma. O sea que ya las sabéis. Bueno, no voy a decir nada nuevo. Pero las vuelve a decir la Iglesia para que nos acordemos, porque las cosas a veces por sabidas se olvidan. Entonces, recordarlas nos ayuda a saber dónde están las tentaciones. Luego cada uno tiene que hacer su examen de conciencia y pensar cuáles son mis propias tentaciones, las que yo recibo más claramente en mi día a día. Pero aquí el Señor nos presenta tres muy amplias y que nos tocan a todos en alguna medida. La primera tentación, en el fondo, de la que habla hoy el Evangelio, es la del placer, el disfrutar de las cosas, que en este caso, y el caso concreto, es el hambre. Jesús tenía hambre, después de 40 días en el desierto tenía hambre. Bueno, hay gente que enseguida tiene hambre, pero Jesús 40 días y ahí sí que tuvo hambre. Tuvo el hambre porque el hambre humana, el hambre que tantos tenemos, el hambre que, sobre todo, de Dios que tenemos en el corazón. ¿Cuánta gente hoy sufre por ese hambre que no reconoce? El hambre de algo más pleno, de algo que le llene su corazón. Es el hambre más profunda. Y ante esa tentación, el diablo le ofrece: si eres hijo de Dios, si eres Dios. Todas las tentaciones empiezan con esa duda, con ese cuestionamiento de aquel crucificado junto a Jesús, que le decía: si eres hijo de Dios, sálvanos. La misma pregunta que le hacemos a veces a Dios, ¿no? Si eres Dios, si eres misericordioso, quítame esta carga. Si eres bueno, salva a todos los hombres o acaba con la enfermedad. Si eres tan bueno y eres tan misericordioso, ¿por qué permites esto? La misma pregunta que le hacemos a Dios, dudando de su bondad, de su misericordia, de su poder. Dudando de que realmente Él sea un Dios que me quiere. ¿Cuántas veces dudamos nosotros de ese Dios misericordioso en nuestra vida? Lo hacemos con nuestra vida y con la de los demás, cuando vemos el dolor en otros, que nos hace sufrir. Y pensamos: ¿dónde está Dios? O la gente que no cree nos dice: ¿dónde está tu Dios, que es todopoderoso y que no impide nada de lo que ocurre a nuestro alrededor? Y después le dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en un pan. Esta tentación es la que tenemos muchas veces con las cosas, ¿no? Con el placer, con el disfrutar. La Iglesia nos invita justamente a ayunar, a algo que nos cuesta habitualmente, que es la renuncia. Nos cuesta renunciar, a todos nos cuesta renunciar a las cosas. Todos quisiéramos tenerlo todo, o disfrutarlo todo. Y nos cuesta limitarnos. Y a veces podemos dejar llevarnos por la vida y por los deseos. Y simplemente, en lugar de saber que la Cuaresma es una invitación a tener algo más de disciplina en mi vida, a exigirme algo más. Decía el padre Kendry que la raíz del cristianismo es la radicalidad en la forma de vivir. Un cristianismo heroico, decía él. Y nuestro cristianismo a veces es un cristianismo aburguesado, porque nos hemos acomodado. Y justamente la cuaresma viene a decirnos, bueno, no te acomodes, ponte en pie, haz algo con tu vida para que tu vida pues sea más radical en la entrega, en la generosidad, en la forma de darte, la forma de amar. Decía Benedicto XVI al comenzar la cuaresma, la fe nos adhiera a la verdad que es Cristo. El amor nos permite caminar en la verdad que es Cristo. Esa unión entre fe y verdad es la que nos tiene que acompañar y que hace posible entonces vivir de forma radical. Cuando nuestra fe está alimentada por el amor, por la entrega a los demás, por el amor a Dios, por dar la vida por otros, por no guardarla. Por no guardarla. A veces buscamos siempre el ser cobijados. El padre Kendry también tiene una frase que me llama la atención estos días que decía, un signo de inmadurez en nuestra vida es cuando buscamos siempre estar cobijados, que nos acojan, que nos acepten, que nos quieran. Y un signo de madurez es cuando amamos, nos entregamos a Dios y después como consecuencia vendrá el cobijamiento, pero como consecuencia entregar la vida. Vamos a pedir al Señor que en primer lugar, frente a esta tentación que tenemos todos de dejarnos llevar por la molicie, por la comodidad, por la pereza, nos pongamos en pie y entreguemos nuestra vida, que no busquemos siempre estar cómodos en que mi plan se cumpla, que mis horarios se cumplan. Hay gente que organiza el fin de semana para respetar sus horarios, especialmente algunos, el fútbol, ¿no? Esto es sagrado. O mi deporte. Y lo hacemos todos, caemos en ese programar la vida para respetar mi tiempo, es que mi tiempo es sagrado. Y es verdad que a veces hay gente que no se cuida y tiene que respetar ciertos tiempos para cuidarse, eso es fundamental. Pero hay gente que vive cuidándose todo el tiempo. Y eso ya es enfermizo. Cuando yo me cuido todo el tiempo, ya hay un problema en mi alma, ¿no? Estoy buscando aquí siempre mi espacio, estar cómodo yo. Los demás que se busque la vida, pero yo, mi espacio. Y ahí caemos en ese egoísmo, en el egoísmo de hoy. Es decir, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que transforma el corazón. La segunda tentación nos habla de ese poseer, del tener esos reinos, que le decía, estos reinos pueden ser tuyos. El tener aquello que, bueno, a todos nos gusta tener, y nos gusta poseer incluso aquello que no tenemos. Entonces envidiamos o anhelamos lo que no tenemos y buscamos, estamos tratando de tener más en nuestra vida. Frente a esa tentación, la Iglesia nos ofrece la posibilidad de la limosna, de entregar, de dar. En lugar de guardar, dar. Y nos cuesta. Nos cuesta pensar que la renuncia a las cosas que tenemos es un medio para liberarnos para Dios, para ser más libres para Dios, para estar más abiertos a Dios. A veces nos atamos tanto a nuestras cosas que no nos la quiten, que no nos lo estropeen, que no nos fastidien. Y tenemos nuestras posesiones y queremos siempre más. Incluso en esta época de crisis, pues queremos más. Porque tenemos menos, claro, pero queremos más. Y eso se convierte en una obsesión, el poseer. Es una tentación tan típica y tan propia del hombre. Por eso Jesús sufre esa tentación del demonio. Puedes poseer, puedes tener más de lo que tienes. Y no tienes nada, puedes tener un montón de cosas. La tercera tentación nos habla del poder. Tú puedes ser como Dios. La tentación del hombre es querer ser como Dios, tener el poder de Dios, poder disponer de la vida y de la muerte, poder disponer de mis planes, de lo que yo quiero hacer, tener el poder. Qué difícil es hoy renunciar al poder. Ahora justamente que hemos podido acompañar la renuncia de Benedicto XVI y que a todos nos ha conmovido, claro que sorprende en el tiempo de hoy que alguien renuncie a lo que en apariencia es un poder, como es el Papa. Y claro que desconcierta a muchos. ¿Quién renuncia hoy a su poder? ¿Quién renuncia hoy a su posición política o personal? ¿Quién renuncia a un cargo? Incluso aunque se sepa que ha hecho algo, porque hoy como ya no se sabe qué ha hecho quién, y que porque todo el mundo le acusa y después todo el mundo se defiende, y al final nadie sabe la verdad, pues se queda la duda, siempre, en el ambiente. Y en esa duda nadie renuncia a nada. Decían una persona respecto a Benedicto XVI, decía, es un papa que ha renunciado, al final ha tomado una decisión muy importante de renuncia, cuando en su vida siempre ha estado acostumbrado a renunciar. Quizá Benedicto XVI ha sido capaz de tomar una decisión tan difícil, porque en su vida se fue educando en esa renuncia. Renunció a su comodidad cuando aceptó ser papa, ya hace años. Y hoy ha dado ese paso, esa decisión tan difícil, que todo el mundo ha opinado sobre ella y la ha criticado, la ha juzgado, Qué difícil juzgar la decisión de alguien que la toma ante Dios, cuando la toma ante Dios con seriedad y con la confianza que tenemos en que es un hombre santo y un hombre de Dios. Y quizás también otra cosa que a todos nos desconcierta, que ha sido pedir perdón por sus defectos. Hoy ya nadie pide perdón por sus defectos. Decimos, somos así. Te aguantas, ¿no? A lo mejor pedimos perdón por algún error, sin querer, pero no por los defectos. ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón por las cosas que hacemos mal? ¿Cuánto nos cuesta hacernos responsables de las cosas que hacemos mal? Y de las cosas que hemos dicho, y de las cosas que hemos hecho, y de nuestro pasado, y tratamos de taparlo todo, ¿no? Yo te tapo a ti, tú me tapas a mí. Y nos cuesta enfrentar la verdad en nuestra vida y aceptarla, y reconocer nuestras caídas, nuestras debilidades, reconocernos débiles. Todos queremos ser fuertes. El testimonio de Benedicto XVI nos hace también confrontarnos con nuestra incapacidad para pedir perdón y para reconocer en público cómo somos, nuestras debilidades y deficiencias y defectos. La Cuaresma, y este domingo, es una invitación, en definitiva, a la santidad. Ese es el sentido más propio de este tiempo de Cuaresma. Y por eso cuando hoy se habla de las tentaciones, no lo hacía, lo hace la Iglesia para que nos demos cuenta de cuántas tentaciones vamos a tener en nuestra vida. Como decía la introducción, Jesús sufrió las tentaciones de hoy hasta el final de su vida, hasta la cruz. Sufrió tentaciones. Y se mantuvo fiel porque estaba lleno del Espíritu y porque era Hijo de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos regale esa fuerza del Espíritu, porque en la vida tendremos muchas tentaciones. Cada uno sabe cuáles son las suyas. Algunas tienen muchas tentaciones, otras tienen menos. Pero todos tenemos alguna. La vanidad, el orgullo, el poder, los bienes. Todos tenemos muchas. Algunas más específicas, otras más. Todos estamos atados. A veces hay cosas que nos atan, ¿no? Las famosas adicciones, que nos hacen estar adictos a cosas y por lo tanto dependientes, donde no somos libres y que son tentaciones. Tenemos tentaciones a veces para dejar de ser fieles en nuestro camino. Dudas en el camino. La tentación siempre va a estar. El problema no es que haya tentaciones, nadie va a vivir sin tentaciones. Lo importante frente a esa tentación es mirar a Dios, mirar a María y pedirles que nos den la fuerza para ser fieles ante ella, para ser firmes, para ser hombres de verdad que sean capaces de decirles que sí a Dios y que no a aquel que nos tienta. Pidamos al Señor que nos dé esa capacidad. Caeremos muchas veces, pero mirando hoy al Señor nos damos cuenta de que muchas veces seremos fieles y nos levantaremos y le seguiremos donde Él vaya. Que estos 40 días sean un verdadero camino de educación en el que el Señor nos va haciendo, en la paciencia de Dios, más capaces para estar con Él, para descansar en Él, para orar y para sentirnos ante Él débiles. La tercera tentación, la Iglesia nos dice que se combate con la oración del mendigo, con la oración del hombre que se siente débil. Cuando nos sentimos poderosos, no somos capaces de rezar. Cuando nos sentimos débiles, es cuando abrimos el corazón para que Dios nos sostenga. Que ese sea el Espíritu y nos acompañe en estos días.